Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Comenzamos Mediodía COPE. Hoy de nuevo hemos visto el baldaquino real cubriendo la escalinata de la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados. Es ese enorme tapiz de color granate con el escudo de España que se coloca cada vez que el rey acude a la Cámara Baja. Don Felipe ha presidido la apertura de la 15ª legislatura desde la llegada de la democracia. Una legislatura sin duda marcada por la amnistía que ha pactado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el fugado Carles Puigdemont. Un periodo que estará marcado por una profunda división, no solamente política, sino también social, también judicial, ante una ley que pone en tela de juicio nuestro ordenamiento jurídico. Hay que recordar que la amnistía, a diferencia de un indulto, supone reconocer que se juzgó de forma injusta a los independentistas condenados por el 1 de octubre. Supone, por tanto, dejar sin validez las condenas y los argumentos judiciales de las sentencias del Tribunal Supremo y plantea una ruptura de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, porque es una amnistía que se ha diseñado a medida para personas concretas y para conseguir unos votos concretos. Estos argumentos son los que dejan al ordenamiento jurídico español y a la Constitución fuera de juego, y por eso hoy se esperaba con mucha atención las palabras del rey.
Una Constitución que establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores en los que se basa nuestra convivencia democrática. Unos valores que no están anclados en el pasado y que deben proyectarse permanentemente hacia el futuro.
Pues son las palabras de don Felipe en las Cortes reivindicando la Constitución. Bueno, nadie podía esperar la contundencia que el rey tuvo el 3 de octubre de 2017 en su histórico discurso tras la intentona separatista en Cataluña. Unas palabras que hoy se pueden quedar igual que las sentencias del Supremo, es decir, en papel mojado. Este acto de apertura ha sido puro simbolismo porque lo esencial no se está tratando en Madrid. Se va a negociar a 1.400 kilómetros de distancia en la ciudad de Ginebra, lejos de la luz y los taquígrafos que nos prometieron hace unas semanas. El sábado se han citado en esta ciudad suiza los de Puigdemont y los enviados del Partido Socialista con Santos Cerdán a la cabeza. Y todo con la probable presencia de un mediador internacional, lo que en la práctica supone que el partido del gobierno en España negociará de igual a igual con el partido de un fugado reclamado por la justicia. Por si acaso, y para ir dejando las cosas claras, Puigdemont le ha trasladado hoy al Partido Popular Europeo que podría apoyar una moción contra Pedro Sánchez si este no cumple el acuerdo de gobierno. Se lo ha dicho a los populares en Bruselas, pero el mensaje en realidad es para el PSOE en Madrid, y con este aviso se va a sentar a negociar en Ginebra. Pues es uno de los asuntos destacados de este miércoles, pero hay más que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Ya contamos, Pilar, que las pensiones van a subir en enero en torno al 3,8%. Ya sabemos este dato porque también sabemos que la inflación que hemos conocido este miércoles pues ha subido aproximadamente un 3,2%, el IPC adelantado del mes de noviembre. Como el incremento de las pensiones está ligado a esa subida del IPC, de ahí ese porcentaje que confirmaremos a mediados del mes de diciembre. Hablando de proyecciones, la OCDE advierte que vienen curvas para la economía española. Otra advertencia: recorta la previsión de crecimiento para nuestro país en 2024 en 5 décimas y apunta a que se quedará en el 1,4%. Insiste la necesidad de realizar un ajuste a nuestro sistema de pensiones, mira por dónde, para garantizar su sostenibilidad en un futuro. Hablamos también de Oriente Medio. Israel y Hamas trabajan para prorrogar el alto el fuego sobre la franja de Gaza, que empezó el pasado viernes y que de momento finaliza mañana jueves. En esta última semana, este grupo terrorista Hamas ha liberado a 81 rehenes, mientras que el gobierno israelí ha hecho lo mismo con 160 presos palestinos. Y el Papa ha pedido que se amplíe la tregua entre Israel y Palestina para que puedan ser liberados todos los rehenes y llegue a Gaza la ayuda humanitaria. En la audiencia general, el Papa Francisco ha pedido paz para el mundo porque la guerra es siempre una derrota, ha dicho, aunque no todos pierden, ya que ganan siempre los fabricantes de armas. Y en un nuevo vídeo con la intención de oración para el mes de diciembre, también el Papa ha pedido rezar por las personas con discapacidad para que estén en el centro de la atención de la sociedad. Francisco llama a las instituciones a que promuevan programas programas de inclusión que potencien la participación activa de los más frágiles entre nosotros.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Solamente falta el Sevilla por clasificarse para octavos de la Champions.
Con el Barça y el Atlético de Madrid clasificados ayer, hoy juega el Real Madrid, que está clasificado también contra el Nápoles y con la necesidad de un punto para ser primero. Y la Real Sociedad, también clasificada, que recibe al Salzburgo peleando por la primera plaza con el Inter de Milán. Solo nos queda el Sevilla, hoy recibe al PSV Eindhoven y hoy solo puede seguir teniendo vida en la competición, Víctor Fernández.
Sí, las cuentas del Sevilla pasan por seguir... por ganar hoy para seguir vivo en la Liga de Campeones. Un tropiezo podría hasta complicar su clasificación para jugar la Europa League. Una derrota sería dramática. Todas las miradas están puestas en Diego Alonso, que tiene las bajas de Sumaré, Nilan y Badé. El PSV no tiene a Lanz, pero llega con De Jong y el mexicano Lozano. El Sevilla está obligado a ganar.
Real Madrid-Real Sociedad juegan a las 9, el Sevilla a las 7 menos cuarto. Es noticia que el árbitro del VAR del Paris Saint-Germain-Newcastle ha sido desconvocado para el partido Real Sociedad-Salzburgo de esta noche tras el penalti pitado a favor de los franceses. Tenemos tiempo de juego a partir de las 6:30.
Con todo esto y muchas más cosas, hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Run away, away with me. Lost souls, never...
Ponte en la siguiente situación. Estás tranquilamente en un parque y de pronto ves a un grupo de chicos que se ponen a insultar, a acosar y a gritar a una compañera, a una chica. Vamos, que estás siendo testigo de una agresión. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando ves eso? ¿Intervienes? ¿Llamas a la policía? ¿Pasas de largo? ¿Continúas con lo tuyo? Bueno, pues este es el dilema que los alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Fernando Zóbel de Cuenca plantearon sin saberlo a los vecinos de la ciudad mediante un experimento. En un parque simularon una agresión, la agresión verbal de varios alumnos a una compañera, para conocer cómo reaccionaría la gente ante este escenario. En grupo se pusieron a gritar, se pusieron a amenazar e insultar a una chica mientras la gente estaba pasando por allí. Y de toda esa gente, solamente una persona, tan solo una persona, una mujer en concreto, se detuvo.
Ha sido una chica y yo me he metido porque mi corazón me lo ha dictado. Me ha dicho, o sea, métete, que a la chavala le van a pegar, le van a hacer algo.
Pues solamente esta mujer, que prefirió no dar su nombre, se detuvo, se acercó para ayudar a la agredida y afear su conducta a los agresores. Solamente ella se acercó. El resto de las personas que estaban por allí paseando, que estaban en ese parque, o pasaban de largo o se quedaban mirando y no decían nada, e incluso hubo quien se puso a grabar la escena con su teléfono móvil, pero no intervino. Este experimento social nació de la idea de Ana Belén Molina. Esta profesora de artes escénicas, danza y folclore propuso a sus alumnos de 15 años este experimento con el objetivo de concienciarlos sobre lo que implica la violencia machista. Ana Belén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se te ocurrió hacer este experimento?
Pues como tengo el alumnado, como habéis comentado, de artes escénicas, pues queríamos hacer una pequeña prueba en la calle y experimentar la reacción de la ciudadanía ante la celebración del acontecimiento de la fecha del 25 de noviembre.
Cuando se lo planteas a los alumnos, ¿cómo reaccionan ellos? ¿Qué les parece esta idea, este experimento?
Encantados, están, es un alumno muy participativo y deseando de ponernos en marcha para actuar.
¿Y te sorprendió el resultado?
Desgraciadamente lo intuíamos, porque no es un hecho aislado. Suele suceder en el entorno en el que nos movemos y no sé debido a qué, pero intentamos ignorar o no prestar atención a lo que sucede cuando nos encontramos en estas situaciones. O sea que más o menos lo intuíamos.
Cuando, Ana Belén, cuando los alumnos estaban simulando esta agresión a esta compañera, a esta joven, me imagino que tú andarías también por allí, ¿no? Quizá mirando, sí, mirando desde lejos, sí, sí, sí. ¿Varios profesores o sí, varios adultos?
Exacto. Está el grupo, que es un grupo formado por 20 alumnos y dos docentes con ellos acompañándolos por si en algún momento la identificación se desbordaba o había algún incidente.
Claro, y vosotros estabais viendo a los alumnos haciendo ese simulacro, esa simulación de agresión, y veíais cómo la gente pues lo que decíamos, o pasaba de largo, o hubo incluso quien se puso a grabar con su teléfono móvil, pero no intervino.
Eso sí, exacto. Increíble, pero es así.
Hasta que esta mujer se acerca y se dice, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estáis haciendo?
Sí, exacto. Sí, iba hablando por teléfono, colgó el teléfono e intervino, efectivamente.
Lo llamativo es que lo que nos has dicho ahora mismo, Ana Belén, que no os esperabais otra cosa, ¿no?
Sí, por desgracia, sí.
¿Minimizamos, crees, este tipo de casos al suceder entre chavales? ¿Le restamos importancia, Ana Belén?
Pues no lo sé a qué se debe esta reacción. Quizá porque temamos que nos involucre a nosotros, que salgamos agredidos, que como conmigo no va, no sé, un poco todo. Yo creo que es un poco las circunstancias de la sociedad, que conmigo, como que conmigo no me afecta, pues yo no me meto, ellos sabrán lo que están haciendo, conmigo no va. Yo creo que es esa la dinámica, la tónica que tenemos en la sociedad. Mientras a mí no me afecte, no me implico.
Bueno, pues vamos a conocer qué piensan también los chavales de lo que pasó allí, de ese experimento que realizaron en ese parque. Paula Tercero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Paula, tú eres una de las alumnas, ¿no?, que participó en este experimento.
Sí, yo fui la chica a la que agredieron.
Ah, tú eres la chica a la que agredieron, Paula.
Sí.
Oye, y cuando te dice la profesora Ana Belén, cuando os plantea este experimento, ¿qué pensáis?
Pues yo me sentí orgullosa, ya que podía reflejar uno de los problemas que pasa en esta sociedad.
Y cuando te dicen que tú eres la elegida, la joven, la chica, la compañera que va a ser agredida, que no sé, dijiste, ay, pues mira, lo asumo el papel sin problemas o no sé, o te causó un poquito de impresión.
La asumí sin problemas, ya que me gustaba pues estar todo esto de actuar y ver cómo se refleja esto en la sociedad.
Oye, ¿y cómo lo viviste tú desde tu punto de vista, Paula? Porque, ojo, obviamente tú sabías que era una simulación, que tus compañeros estaban representando un papel, pero estabas viendo también a la gente que pasaba por ese parque.
A ver, pues hay que agradecer a la señora que se paró, porque no todos se pararon, y sentí un pelín de pena, ya que en esta sociedad no hagan nada y no se paren cuando hay una pelea hacia una mujer o hacia un hombre.
¿Y te llamó la atención eso? ¿Veías como la gente a lo mejor os miraba, se quedaba un poco así, pero luego pasaba de largo, otros se alejaban? ¿Tú veías, pues lo que nos decía Ana Belén, pensabas que iba a ser así la reacción de los ciudadanos, que iban a pasar pues la inmensa mayoría de largo?
Sí, o sea, se veía venir, porque la mayoría o pasa por miedo o por no querer meterse. Y es muy raro que se meta alguien.
Al final, lo que estamos contando, solamente una persona de todas las que pasaron por allí, que fueron unas cuantas, intervino. Una mujer. ¿Qué es lo que dijo cuando se acercó a vosotros?
Que no le gustaba ver cómo agredían a una mujer o a un hombre, y que ella se ponía y tenía que pararlo.
Y le contasteis a continuación que era un experimento, claro.
Sí.
¿Y qué os comentó?
Que estuvo muy bien hecho y que le gustó que reflejáramos esto hacia la sociedad.
¿Ha cambiado algo, Paula, tu manera de pensar desde este experimento y la de tus compañeros?
Sí, opinamos que no deberíamos ser tan pasotas, y cuando veamos algo así, intervenir o intentar hacer algo y ayudar a la persona que es agredida.
Efectivamente. Esa es la reflexión que nos tiene que quedar, y la reflexión a la que queríais llegar con este experimento que habéis llevado a cabo en Cuenca, pues un grupo de chavales con vuestra profesora. Paula, Ana Belén, muchísimas gracias a las dos por haber estado en Mediodía, y enhorabuena por esta iniciativa, porque al menos sirve para eso, ¿no? Para que reflexionemos y tomemos conciencia de que acabar con la violencia machista es una cuestión de todos, que no podemos pasar de largo, que no podemos mirar hacia otro lado. Paula, Ana Belén, gracias.
A vosotros.
Dos estrellas Michelin para Venta Moncadillo, chef Ignacio Echapresto, en Daroca de Rioja.
Pues hasta Daroca de Rioja nos vamos a continuación, una pequeña localidad de 47 habitantes, pequeñita, unos 20 kilómetros de Logroño, que fíjate, lo acabas de escuchar. Tiene un restaurante con 2 estrellas Michelin. La segunda la consiguieron anoche. Está a la entrada, a pie de carretera, a poquitos metros de la señal con el nombre del pueblo. Es una casona tradicional con aparcamiento, tiene también su huerto. Caben unos 30 comensales y hay 3 menús, uno de ellos vegano. Y claro, la pregunta es cómo un restaurante en el que a diario hay casi más gente que en todo el pueblo consigue este reconocimiento. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, pues este proyecto fue el sueño de 2 hermanos, Ignacio y Carlos Echapresto, que no querían dejar su municipio. Ellos se criaron en ese pueblo, en Daroca de Rioja, y pensaron que si montaban un negocio, pues ni ellos se tendrían que ir, ni el pueblo se quedaría sin gente, como tantos otros de la España vaciada. Y nos lo contaba Ignacio, que es el jefe de cocina.
Entonces nos creamos un proyecto de vida en forma de restaurante. Pues hacíamos, a mí me gusta denominarlo como cocina de diario vestida de fiesta, que traducido a palabras normales es hacer la cocina que hacía mi madre en casa todos los días para los miembros de la familia, pero bien puesta, bien bonita. Y ahora hacemos esa cocina evolucionada.
Bueno, pues empezaron con una casa de comidas hace casi 30 años, 28 exactamente. Hace 10 consiguieron su primera estrella Michelin, que han mantenido, y ahora además, anoche, como decíamos, han conseguido la segunda. Desde luego, a partir de ahora, no les va a faltar trabajo. ¿Pero cómo se dieron a conocer, Victoria?
Bueno, pues ellos sobre todo hablan del boca a boca, ¿no? Empezaron sin muchas pretensiones, en el camino te puedes imaginar, pues ha habido un poco de todo, pero ahora cosechan, además de su propia huerta, como decías, el éxito de mucho trabajo que nos ha contado Ignacio.
Porque hemos entendido que han sido nuestros clientes los que tenían que hablar bien de nosotros y no nosotros mismos de nuestro trabajo. Todo comentario es bueno. El bueno porque te ayuda a atraer clientes, y el mal, que si lo sabes interpretar y lo sabes filtrar, te ayuda a mejorar.
Bueno, hay que decir que esa huerta que tienen es parte importantísima de los menús y de su forma de entender la cocina.
Así es, ellos hablan además de cocina biodinámica, de tratar bien a los animales y a los productos de la tierra, de mimarlos, para que luego estén más buenos en la cazuela. Oye, y esto me ha llamado mucho la atención, Victoria, que cambian los menús con la luna.
En esa huerta que cultivamos con más de 130 variedades de frutas y de verduras a lo largo del año, y sobre todo en los frutos silvestres, en las hierbas aromáticas, en las hierbas salvajes que tenemos alrededor del restaurante. Esa es nuestra experiencia, eso es lo que cocinamos y eso es lo que cada ciclo lunar intentamos plasmar en cada plato.
Oye, mira, igual que las mareas, ¿eh?
Sí,
con la luna, pues
sí,
también claro, los menús
y con
aquí.
Los productos de temporada.
Como decíamos, empezaron Ignacio y su hermano Carlos, pero ahora son 26 personas, ¿no? Las que están trabajando.
Sí, que casi tocas a uno por comensal.
Sí, es verdad. Porque solo cabían 30.
Sí, ahora le va a tocar ampliar con lo de las 2 estrellas Michelin. Pero bueno, nos contaban que de otro modo, pues es difícil dar un servicio que merezca ese premio, esas 2 estrellas Michelin.
Y ahí quería llegar yo, precisamente, Victoria. ¿Cómo se dan estas distinciones? Llega alguien de incógnito, se sienta a la mesa, le pones el menú y dice, este sitio es de estrella. ¿Y cómo saben del restaurante en sí, además? ¿Cómo saben que en un pueblo tan pequeño, perdido en La Rioja, un pueblito pequeño de 47 habitantes, hay un lugar que merece la pena y que puede conseguir este premio, esta distinción?
Bueno, pues en este caso, de la misma forma que se dio a conocer el restaurante, por el boca a boca.
Esto es como una onda expansiva, cuando tú tiras una piedra en un lago, se va generando una onda, ¿no? Y nunca sabes a qué oídos va a llegar el nombre de tu casa. O sea, nunca sabes a dónde va a parar Venta Moncalvillo en este caso. Pues en este caso, algún día llegó a un inspector de la Villa Michelin, puso el foco en Daroca, vino, comió y a partir de ahí empezó una valoración.
Bueno, y en cuanto a cómo se dan las estrellas, yo siempre, no sé tú, Pilar, pero yo me imaginaba un poco al hombre de traje, ¿eh?, con el maletín un poco
con
estirado.
Con gabardina casi, ¿no?
Sí, sí, a lo Ratatouille, ¿no? Pero no es así exactamente, ¿vale? Si hay un equipo de inspectores, son unos 100 en todo el mundo y una docena en nuestro país, de varias nacionalidades, esto es un premio internacional, hay que recordarlo, y si se sientan de manera anónima, comen, pagan la cuenta y se van.
Vamos, que no llaman la atención, ¿no? Como el inspector de gafas oscuras de esa película de ratoncitos cocineros.
Eso es, pero para otorgar 2 estrellas pueden ir al restaurante hasta 10 veces, ojo. Ignacio nos dice que ellos no se dieron cuenta porque tratan a todos sus clientes por igual.
Nosotros recibimos a miles de clientes todos los años. Hay mucho mito detrás de un inspector de la Michelin. Cada cliente que entra por la puerta de Venta Moncalvillo, para nosotros, es un inspector de la guía Michelin. Y cada cliente dicta su sentencia. Si le gusta, si no le gusta, para nosotros es tan importante un inspector de la Michelin como tú el día que vengas a nuestra casa, como cualquier persona.
Bueno, esto es importante lo que nos dice, ¿no? Que para ellos cada cliente es igual. Como si fuese un inspector
cuando
de la
Guía
Michelin.
Cuando vayamos nosotras a darnos un homenaje, igual.
Pues me encantaría ir, porque fíjate cómo se tiene que comer aquí, ¿eh? Bueno, Daroca de Rioja, un pueblo de 47 habitantes con un restaurante con 2 estrellas Michelin. Victoria, lo apuntamos a la agenda.
Apuntado queda.
Gracias, compañera. Imagínate, darte un homenaje, ¿eh? Ahora que vienen las comidas y las cenas de empresa, pues darte un homenaje ahí, en un restaurante 2 estrellas Michelin. Yo lo dejo caer aquí en antena, ¿eh? A ver si recoge el guante, pues no sé, se está escuchando alguno de los jefes de COPE y dicen, pues mira, vamos a llevarnos, no sé si a toda la plantilla, pero por lo menos a los de mediodía, que tienen curiosidad por conocer este sitio. En fin, te cuento más cosas, porque esta noche la serie Cuéntame se despide tras 22 años, ni más ni menos, en antena y más de 400 capítulos. Una serie que pues ha narrado muchísimos acontecimientos de España desde finales de los años 60, como la muerte de Franco, la transición, la caída del muro de Berlín, el 23F, el referéndum para la entrada de España en la OTAN o el incendio de la famosa discoteca Alcalá 20. Bueno, y sobre esto precisamente te preguntamos hoy aquí en Mediodía COPE. ¿En qué acontecimiento importante, histórico, social o deportivo has estado presente? ¿Has sido testigo directo? ¿Hay algún momento histórico que te hubiera gustado vivir? ¿Cuál y por qué? Y de esta serie de Cuéntame, que se despide hoy, ¿qué episodio recuerdas especialmente? Pues queremos escucharte como siempre y tienes dos opciones. Nos puedes mandar tu mensaje, pero preferimos la nota de voz, así te escuchamos. Nos dices además desde dónde nos llamas y puedes dejar esa nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00. 1:21 de la tarde y 22 ya en este momento. Es el momento perfecto para este mensaje, Mónica, de Navidul.
Sí, Pilar, porque la Navidad empieza a parecer un combate. ¿Por qué? Porque las ciudades, ¿por quién pone la mejor iluminación navideña? Y las familias, ¿por quién cocina los platos más sofisticados? Las compras de última hora, las prisas, los atascos. ¿Y si la Navidad, Pilar, no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros? Disfrutemos como nunca y como siempre, solo la Navidad, solo la gente que amas, solo jamón, Navidul. Saboreemos lo sencillo.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los más previsores han empezado ya a escribir sus cartas y, si no a escribirlas, al menos a pensarlas. Y la de Manuel dice así. Este año me he portado bien. Me ha ido muy bien en el cole. Mis deseos son unas deportivas, algún juguete, ropa nueva y, si no es mucho pedir, una sábana. Es la carta a los Reyes de este pequeño de 8 años, una carta escrita de su puño y letra que entregó a Cáritas Gandía, que participa en una iniciativa junto a una empresa que se llama Peisa, donde sus trabajadores han decidido comprar regalos a 90 niños. Y a todos les llamó la atención que Manuel, en su carta, entre sus peticiones, incluyera una sábana. Manuel vive en Gandía con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país, de Colombia, de una zona con un alto nivel de delincuencia. Sobreviven como pueden gracias a los trabajos esporádicos que le van saliendo a la madre y algunas ayudas que reciben. Los dos duermen en una litera, en una habitación de un piso compartido. Hasta el próximo 6 de enero no sabremos si los Reyes le han traído a Manuel lo que ha pedido, pero tanto él como su madre ya han recibido un regalo por adelantado porque Silvia ha encontrado trabajo. Silvia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, Silvia, por ese trabajo, que cuéntanos cómo te ha llegado.
Sí, afortunadamente, pues, una bendición. El lunes me llamó Begoña de Caritas y me dijo que si podía presentarme en el interparroquial ayer a las 10 de la mañana. Y pues, cuando llegué, pues, estaba reunida con otras personas de una empresa y me dieron la buena noticia de que me iban a contratar, de que me tenían de Reyes pues la bendición de un empleo.
¿Qué vas a hacer y cuándo empiezas a trabajar, Silvia?
Pues mi permiso de trabajo está para el 20 de diciembre, empieza a partir del 20 de diciembre. Lo que entiendo que me dijeron es para limpieza, en una empresa de limpieza.
¿Y todo esto, este regalo, Silvia, todo esto por la carta de tu hijo? Esa carta que entregó a Cáritas Gandía, una carta en la que conmueve que pida una sábana.
Sí, la verdad, pues él se quedó solo, ni modo de decir que yo estaba allí con él haciendo la carta ni nada, porque lo dejamos en una parte, Eva y yo, lo dejamos, la de Cáritas lo dejamos en una parte, en un escritorio al solo, haciendo la carta. Cuando yo vi que él hizo la carta, pues yo, pues uno se sorprende, pero a la vez estaba como conmovida, porque yo dije, pues mira lo que pide el niño. Yo le dije, hijo, pero es una sola cosa, recuerda que los Reyes te van a traer una sola cosa. Dijo, ay, mamá, como que, mamá, pues dejémosla así, a ver cuál de todas me pueden traer, ¿cierto? Le dije, vale, pues, y Eva también la vio y dijo, pues, dejémosla, de pronto escogen una de tantas de las cosas que ha pedido y una de esas le pueden traer los Reyes. Pues trajeron, los Reyes traerán buenas cosas para él, sus sábanas, la sábana que tanto pidió, y pues el empleo para mí, para que ya de pronto pueda ser diferente la situación de los dos acá.
Manuel, que escribió esta carta que ha conmovido y que ha llamado tantísimo la atención, tiene 8 añitos. Él es perfectamente consciente de que vuestra situación, Silvia, no es fácil.
Sí, él es muy consciente de eso.
Ahora mismo, ¿cómo y de qué estáis viviendo, Silvia?
A veces en la semana me salen una o dos limpiezas, de pronto a veces hay alguna chica que cuida a algún abuelito y no puede un día, entonces me llama y yo voy, más Caritas me ayuda con alimentos, y pues lo que me va saliendo, hay días que sí, hay días que no, pero pues ahí voy juntando más que todo lo del alquiler, que es como en el momento lo más necesario.
La buena noticia, como estamos contando, es que los Reyes han llegado por adelantado con ese trabajo que vas a empezar en breve. Pero creo, Silvia, también que hay gente que quiere regalaros, además, unas deportivas, que es otra de las cosas que ponía Manuel también en su carta.
Uh-huh. Sí. Pues él había puesto eso, que unas deportivas, ropa, algún juguete y pues lo de la sábana. Lo que puso en la carta.
Bueno, pues Silvia, nos alegramos enormemente de que esa carta de tu hijo Manuel, 8 añitos recordamos, haya servido para que encuentres trabajo. Gracias, Silvia, que vaya todo bien y que los Reyes le traigan todo lo que ha pedido Manuel, sobre todo juguetes, ¿eh? Porque los niños de lo que se deben preocupar es principalmente de eso, de ser niños y de jugar. Silvia, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que se han comprometido a ayudarnos, a mi niño y a mí.
Gracias,
muchísimas
Silvia.
Gracias, de verdad. ¿Vale? Adiós.
Bueno, emocionante, ¿verdad? Que un niño de 8 años escriba en una carta a los Reyes Magos que sí, le pueden dejar algún juguete perfecto, unas deportivas, pero que quiere también una sábana. Pues una carta que ha conmovido y que ha conseguido que su madre, que es lo importante, consiga ese trabajo que estaba buscando. Que hoy te preguntamos por el acontecimiento histórico, deportivo, social, en el que has estado presente, que has sido testigo directo y que de alguna manera pues te ha marcado, ¿no? O ¿cuál es ese otro momento histórico que te hubiera gustado vivir? cuál y por qué. Y como estamos hablando de Cuéntame, que hoy termina ya la serie, pues también qué episodio recuerdas especialmente. 637-230000. Sigues en Mediodía. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Apertura solemne esta mañana de la 15ª legislatura en el Congreso de los Diputados. El rey, don Felipe, ha dejado un mensaje justo después de que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, reivindicara la legitimidad del nuevo gobierno de Pedro Sánchez.
Una constitución que establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores en los que se basa nuestra convivencia democrática. Unos valores que no están anclados en el pasado y que deben proyectarse permanentemente hacia el futuro.
El entendimiento es clave en esta nueva época de pluralidad de la Cámara, de gobiernos sin mayorías absolutas. Más que nunca, ahora hemos de ejercitar la capacidad de escucha y de persuasión. Más que nunca, ahora hemos de ejercitar nuestra facultad para la empatía.
Pues las palabras del rey don Felipe y también de Francina Armengol en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja, que ha servido también esta mañana para constatar un nuevo desencuentro en el seno del gobierno de coalición. En este caso, entre dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, a cuenta de la reforma de la cobertura por desempleo. Calviño, al frente del Ministerio de Economía, pretende que una persona pueda dejar de recibir la prestación del paro si rechaza varias ofertas de trabajo. Yolanda Díaz insiste en que esto no se va a producir y que, en cualquier caso, el asunto es competencia suya.
Es una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social y, por tanto, de esta vicepresidencia. Hemos conocido la propuesta de Economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad y ya le garantizo a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo.
Y hoy, 29 de noviembre, 13, la cadena de televisión del grupo Ábside Media cumple 13 años. Un canal que llega anualmente a más de 33 millones de personas y que es referente en información, líder en programación socio-religiosa y también en cine. El Cascabel de Antonio Jiménez es sin duda uno de sus programas más emblemáticos y también de los más longevos en prime time de la televisión en España. Hoy queremos acercarte cómo es por dentro la tele que tú ves. Y lo vamos a hacer junto a nuestra compañera Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué y quiénes hacen que podamos ver esta programación de 13?
Bueno, pues comunicadores, editores, regidores, cámaras, productores, redactores o técnicos. Son 120 profesionales los que hacen posible que 13 sea el canal de televisión digital terrestre con más producción propia y que salgan adelante todos sus programas, los informativos, los socioreligiosos o los de entretenimiento de lunes a domingo. En 13 hay que saber que cada metro cuadrado cuenta y por ello diferentes programas se hacen en un mismo espacio. Los encargados de tunear los platós son los operadores de cámara, como Ana Latorre.
Este que es el plato del Cascabel, puede ser el plato de Cascabel, puede ser el plato de Garci, puede ser de Eclesia. Cambian las luces, cambia decorado. Entonces nosotros nos dedicamos a un poco colocar todo.
Bueno, a las órdenes de los regidores, que son los que mandan en los platos de televisión, pues los cámaras son los responsables de la imagen, de los encuadres también, como Víctor Muñoz, que además maneja el CUE, que es el aparatito que sirve de apoyo a los comunicadores, gracias a textos previamente redactados que pueden leer en el programa, ya sea en directo o si se graba el programa.
Es una grúa que nos da bastante versatilidad y movilidad por el plató. Hay presentadores que quieren CUE, otros no quieren CUE, depende el momento.
Pero si hay un sitio clave en 13 es continuidad y control central. Es por donde pasa todo lo que se retransmite y funciona noche y día con profesionales como Edu López.
Pues eso es el corazón de la tele. Si esto no existe, no hay tele. 24 horas, muchas pantallas, una especie de gran hermano así en miniatura donde lo vemos todo.
Pues a la labor técnica se suma la periodística, de forma que cada día comunicadores como Antonio Jiménez trabajan mano a mano con sus equipos.
Desde las 12 de la mañana este equipo ya está trabajando y preparando las noticias y los temas que vamos a abordar a partir de las 10 en el Cascabel y buscando lógicamente a los protagonistas de esa actualidad. Aquí seguimos.
Un trabajo que en el caso de los programas informativos hay que ir actualizando constantemente, incluso durante el directo, como explica Raquel Caldas, que presenta 13 noticias de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde.
Muchas veces te dicen por el pinga, oye, ha pasado esto, cuéntalo, súbelo, bájalo, o un directo que falla, o algo que hay que cambiar.
Y nadie se pone delante de una cámara sin pasar previamente por maquillaje, chapa y pintura, que lo llamo yo. Una función fundamental en la tele que borda Marta Callejo.
Es muy importante porque los focos quitan mucha luz y además de eso le hace que salgan brillos.
Sin Marta, Raquel, Antonio, Víctor o Ana, no sería posible que 13 alcance cada día una audiencia acumulada de más de 3 millones de espectadores. Para y por ello se hace toda la programación, un compromiso que, como explica José Luis Pérez, al frente de 13 al día, no cesa.
Solo podemos prometer intentar seguir trabajando para estar a la altura de esa confianza que nos demuestran día a día.
Pues 13 cumple 13 años, así que a todos nuestros compañeros, muchísimas felicidades.
Muchísimas felicidades, claro que sí.
Gracias, Carmen.
A vosotros. Georgia, ride me out on all the hurt. In my arms, I'll let me hold you. I'll never let you go again like I did or used to say. I would never fall in love again until.
Este mes de noviembre, dos chicas han hecho un viaje muy especial. Las dos son muy distintas. Una de ellas tiene 20 años, es de Sevilla, estudia historia y es jugadora de fútbol profesional. Es portera y también entrenadora. La otra chica es de Santiago de Compostela. Tiene 24 años, es bailarina profesional y profesora de baile. Sus aficiones son muy distintas, pero las dos comparten dos cosas. Las dos, mira por dónde, se llaman Lucía. Y desde siempre las dos han estado preocupadas por nuestra sociedad. Son jóvenes voluntarias de Manos Unidas. Desde esta organización les propusieron un viaje. Las invitaron a ir a Tessé, en Francia, una comunidad religiosa donde conviven personas de distintas iglesias cristianas, católicos, protestantes, anglicanos también. Allí iba a realizarse un retiro centrado en dos temas, la espiritualidad y la ecología. Ellas no se lo pensaron y aceptaron. Junto con más de 30 personas han vivido unos días, nos cuentan que muy, muy especiales. El lema que allí han seguido ha sido el de Ora et Labora. Estas dos chicas rezaban tres veces al día y también han estado trabajando en diferentes talleres. Por ejemplo, han cuidado un huerto, han aprendido a hacer cerámica y sobre todo han reflexionado sobre el cuidado del medio ambiente, sobre los retos que hoy plantea la ecología. Este encuentro lo ha organizado la Alianza Europea Laudato Si, una red de organizaciones católicas que se dedican a llevar a la práctica la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, dedicada al cuidado de nuestra casa común, de nuestro planeta. Estas dos chicas nos atienden a esta hora en Mediodía COPE. Lucía Durán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lucía Rial, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que más habéis aprendido de esta experiencia? ¿Por qué diríais que es tan importante detenernos en el cuidado del medio ambiente?
Pues básicamente
bueno.
Porque, bueno, empiezas tú.
A ver, que empiece por, como os llamáis las dos Lucías, me voy a remar yo un taco que no os tengo aquí a mi lado. Vamos a empezar por Sevilla, Lucía Durán.
Bueno, pues lo que hemos aprendido es lo que me llevo es el trabajo en comunidad, ¿no? Y a cuidar el planeta. Al fin y al cabo solo tenemos uno y tenemos que centrarnos en cuidarlo y mantenerlo.
Y en tu caso, Lucía Rial, de Santiago de Compostela, ¿qué es lo que más has aprendido de esta experiencia?
Pues, ay, qué pregunta. Vale, pues lo que aprendí muchísimas cosas. La verdad, no sabría decirte una, pero está bien, o sea, ver que hay diferentes maneras, digamos, de cuidarlo, como por ejemplo el tema el cuidado de los animales y ay, Dios, estoy poniendo nerviosa. A ver.
Tú tranquila, Lucía, tranquila, me lo estás contando a mí y nada, y ya está. Una conversación entre amigas.
Sobre tu pregunta de por qué cuidar el planeta. Pues porque eso, lo que dijo Lucía, solo hay uno, y pues para que el día de mañana, pues nuestros hijos o quien esté viviendo aquí, eso, pueda disfrutarlo como lo disfrutaron antes. Y también eso, que hay que centrarse en que hay que mejorar el planeta que tenemos ahora, no intentar llegar al que había antes, porque no hay es imposible retroceder en el tiempo.
¿Cómo ha sido el día a día de ese encuentro que habéis tenido en Francia? Porque creo que habéis vivido con bastante austeridad, ¿no, Lucía Durán?
Sí, para empezar era muy intenso, ¿no? Una jornada desde por la mañana temprano. Además, el horario que teníamos nosotros desde el Mediterráneo y yo desde la parte sur de España, tenemos un horario distinto al que tienen en el resto de Europa. Entonces era muy intenso. Y la verdad es que hemos aprendido mucho, hemos hecho un montón de actividades y no hemos parado, la verdad. Y además había que incluir las 3 oraciones al día, que eran nuestro momento de reflexión para también analizar lo que habíamos aprendido en esas charlas que teníamos.
Y creo, Lucía Rial, que solo habéis comido vegetales.
Vale, a mí eso no me cuesta nada, porque en verdad me gusta toda la comida, pero sí que es verdad que echaba de menos allí una milanesa.
Y ha sido así, ¿no? Habéis comido, bueno, lo que encontráis en la tierra, ¿no?
Sí. También platos, o sea, en base a eso, platos también, creo que uno era alemán, que bueno, eso fue lo que me desagradó un poquito, pero estaba todo buenísimo, la verdad.
Bueno, el fin realmente no era el gastronómico, eso es evidente, ¿no? Porque allí habéis estado con personas de otros países en este encuentro. ¿Creéis que hay más conciencia en otros lugares del mundo que en España de los problemas medioambientales? ¿Cómo afrontan estos retos en otros países? Lucía Durán.
Pues sí, yo creo que la conciencia más o menos es la misma, ¿no? También hemos tenido la oportunidad de compartir con gente joven, que creo que es la que puede estar más concienciada que a lo mejor personas más mayores que están más distantes a este tema. Pero es cierto a lo mejor que sí que en otros países se tienen medidas un poco más fuertes o se ven más eficaces que a lo mejor aquí en España, pero concienciación creo que tenemos todos, simplemente que nos falta un plan de acción un poco más estricto a lo mejor aquí.
O saber por dónde empezar también, ¿no? Porque estamos hablando del cuidado de nuestro mundo, de nuestro planeta, pero Lucía Rial, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo deberíamos ponernos en marcha? ¿Qué hábitos deberíamos empezar a cambiar?
Pues, a ver, hay muchísimos hábitos, como por ejemplo la compra excesiva de ropa nueva, que, bueno, últimamente hay bastantes plataformas que te ofrecen ropa así barata, lo cual, bueno, ya me voy a otros ámbitos, pero bueno, caso, que reciclar, yo intento concienciar incluso a mis allegados de eso, pero bueno, es como que muy difícil. No entiendo por qué es tan difícil poner 2 cubos, pero bueno. Y yo creo que también hace falta, porque, por ejemplo, en otros países, lo que dijiste antes, hay como actividades o, bueno, cosas para que la gente participe, pero en España no lo veo así. Tipo, no nos ofrecen como medios para que la gente participe y se meta en ayudar al planeta de diferentes maneras.
Bueno, hay muchos pequeños gestos que podemos hacer nosotros en nuestra casa de forma individual. Comentabas lo de la ropa, ¿no? Y yo creo que cada vez más jóvenes apuestan por la ropa de segunda mano, pues también por ese aspecto de sostenibilidad, ¿no? Y hay otras muchísimas cosas que podemos hacer, como decimos, de forma individual, pero sí es verdad que desde las administraciones también tiene que ponernos las cosas un poquito más fáciles. Pues Lucía Durán y Lucía Rial, las dos Lucías que han participado en este encuentro en Francia, jóvenes voluntarias de Manos Unidas comprometidas con el medio ambiente. Gracias por acompañarnos hoy en Mediodía COPE.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
1:44. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre el encuentro que los obispos españoles mantuvieron ayer con el Papa Francisco. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Inusitada expectación ayer ante la reunión de los obispos españoles con el Papa en el Vaticano para examinar la situación y el futuro de los seminarios en nuestro país. A la mayoría de los expectantes les interesaba poco este tema. Lo que ocurre es que habían construido la ficción de que Francisco había convocado a nuestros obispos para aplicarles un rapapolvo a cuenta de su gestión de los casos de abuso sexual. Se llegó a decir que llegaban a Roma acorralados y que se esperaban severas medidas, entre las cuales la destitución de varios obispos. Construir una realidad paralela, en vez de reflejar la que existe, ha sido siempre una tentación del periodismo. Al final no hubo nada de eso. El Papa mantuvo una larga, intensa y franca conversación con los obispos españoles sobre los seminarios, un asunto del que depende, al menos en una parte, el futuro de la Iglesia en España. No es poca cosa, pero es esa cosa y no otras. Algunos no podían disimular su frustración y su enfado. Supongo que porque el Papa no había seguido sus indicaciones. Entiéndaseme la ironía. Que hay un problema de escasez de vocaciones sacerdotales es cierto. También de vocaciones al matrimonio, a la misión y a la vida pública. Que en un cambio de época la Iglesia revise la formación de los sacerdotes es necesario, como otras veces en la historia. Que hay seminarios que difícilmente son viables con el número de seminaristas que tienen es un hecho. Pero nada de esto se va a resolver con esquematismos, ni de la noche a la mañana. La Iglesia no es una multinacional que agrupa sus centros de trabajo, y los seminaristas tendrán siempre un vínculo vital con el obispo que les va a ordenar. Todo esto requiere tiempo, discernimiento y pasión apostólica, y está muy bien que nuestros obispos hablen de ello con el Papa como hermanos, con libertad y franqueza. Entiendo que para algunos esta película es menos emocionante que la que habían programado, pero es más trascendental y verdadera.
Y tenemos una noticia de Orange Empresa. Sofía Buera.
La retención del talento se ha convertido, Pilar, en una de las principales metas de las empresas. De media, el compromiso en España de los trabajadores con sus empresas es del 72%. Pero la cifra varía según la edad del empleado, el tamaño de la compañía o la modalidad de trabajo. En este sentido, está comprobado que cuanto más digital es la empresa y más herramientas pone a disposición de sus empleados para concederle una mayor flexibilidad, como el teletrabajo, más compromiso demuestra el trabajador con la empresa.
Las necesidades cambian, los clientes cambian, la forma de comunicarnos cambia. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se queda atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Esta noche la serie Cuéntame se despide tras 22 años en antena, una serie que ha narrado todos los acontecimientos de España desde finales de los años 60. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿en qué acontecimiento importante, puede ser histórico, social o deportivo, has estado presente, has sido testigo directo? ¿Hay algún momento histórico que te hubiera gustado vivir? ¿Cuál y por qué? Y de Cuéntame, ¿qué episodio recuerdas especialmente? Pues vamos a ver qué nos dice Marigen desde Logroño, que dice que vio las primeras temporadas pues de la serie de Cuéntame.
Es verdad que la serie ha ayudado a cosas que has vivido, que igual pues no las tienes tan presentes, claro, las recuerdes aunque haga muchos años. Yo la muerte de Franco tenía 3 años, pero no sé si porque le he visto tantas veces que parece que lo esté viendo ahora mismo.
Y Pilar, otra de nuestras oyentes, dice que es súper fan de Cuéntame y que se ha visto todas las temporadas de la serie.
Y el que más así me impactó fue el... recientemente el del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que lo vi con mi hija, que es tiene 20 años y no tenía ni idea de esto, y alucinó, y la verdad que se ponía la carne de gallina recordándolo.
Queremos escucharte, 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres de los que trabajas o sales de noche por Madrid, te voy a dar una muy buena noticia para poder moverte por la capital dejando en casa el coche. Y es que se ha reestructurado el servicio nocturno de autobuses, los conocidos como búhos. Un servicio que, por cierto, se inauguraba en 1974. Ahí es nada. ¿Cuáles son las novedades? Pues la más importante es que a partir del 1 de diciembre se va a reforzar el número de autobuses de los 148 que circulaban los fines de semana hasta llegar a 205. Un 39% más, lo que va a aumentar la frecuencia de paso a 15 minutos. Se trata de una promesa electoral cumplida del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que va a beneficiar, ha explicado, a muchos ciudadanos.
Por tanto, vamos a ampliar la red de búhos de la ciudad de Madrid, pero también vamos a ampliar las frecuencias y, por tanto, va a haber un búho como máximo cada 15 minutos en nuestras calles. Esto va a redundar, en primer lugar, en beneficio de todas aquellas personas que, por motivos laborales, tienen un horario nocturno y se tienen que desplazar, pero también, en segundo lugar, en un ocio seguro para los jóvenes que van a tener un medio de transporte público seguro y sobre todo un medio de transporte público con mayor frecuencia.
Además, se va a ampliar el recorrido de 8 líneas de búhos con 58 kilómetros adicionales y se va a crear una nueva línea circular nocturna con casi 36 kilómetros de recorrido que va a ser similar a las diurnas C1 y C2 entre Cuatro Caminos y Atocha. La red nocturna transportó más de 4,8 millones de usuarios y recorrió más de 450.000 kilómetros en 2022, siendo las líneas más utilizadas la N21, la N5 y la N18. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas en este miércoles lluvioso. Nos lo cuenta desde la DGT, Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, comienza a complicarse la circunvalación M40, eso sí, de forma muy débil en la zona de Coslada, en sentido A3. También van a encontrar circulación irregular en la M50, en Majada Honda, en sentido A5. Pero en el resto de vías, entradas y salidas, de momento se circula con normalidad.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta la leyenda que Shakespeare era un dramaturgo desconocido hasta que un día tuvo una gran idea.
¡El Black Friday!
Honra a Shakespeare y aprovecha el descuento de 30% en fechas seleccionadas comprando tu entrada antes del 30 de noviembre.
¡Shakespeare en 97 minutos!
¡Tres actores!
¡Todas las obras de Shakespeare!
¡97 minutos de risas!
¡Teatro Marquina! Entradas en shakespeareen97minutos.com.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Esta Navidad sorprende a tu gente.
Organiza la mejor comida de empresa y de amigos, cenas de Navidad y fiestas de Nochevieja en el restaurante El Torreón, en el Monte del Pardo a 10 minutos de Madrid. Menús a partir de 40 euros, todo incluido, con una selección exquisita de platos. Platos de cuchara desde 20 euros, como cocido gallego o nuestro famoso rabo de toro. Y nuestro parking gratuito es enorme. Visita restauranteltorreón.com o llámanos al 91-376-0777. Solicita presupuesto y reserva.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Rigoletto te espera en el Teatro Real. Del 2 de diciembre al 2 de enero vive una de las óperas más queridas de Verdi en una espectacular nueva producción de Miguel del Arco. Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y estamos en plena época de comidas y cenas navideñas con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia, y uno de nuestros restaurantes favoritos para celebrar estos encuentros que tanto nos gustan, bueno, pues está en Madrid y lo conocemos muy bien, es Atrapallada, situado en el Paseo de las Acacias número 12. Kiko Rodríguez es su gerente. Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estos días es un no parar para vosotros, ¿verdad? ¿Estáis a tope?
Pues la verdad que sí, son fechas muy buenas en las que bueno, pues la verdad que se trabaja mucho. Nosotros claro. Somos un local grande, con lo cual tenemos capacidad pues para ir absorbiendo pues todas estas mesas de grupos y de empresa y, bueno, familiares y de amigos que deciden quedar pues en estas fechas para comer. Bueno, pues somos una opción más en Madrid, claro.
Desde luego. ¿Cuántos espacios podemos reservar en Atrapallada?
Pues mira, pues nosotros tenemos un privadito de 8, uno de 12, y luego, bueno, ahí el comedor se pueden ir segmentando en semiprivados, pues de 30, 60, 40, y si uno quiere un comedor enterito para ellos solo, hasta 130 personas, pues nosotros tenemos esa capacidad para poder ofrecérsela.
Claro, y además tenés esa estupenda barra, que también si es un grupo reducido pueden estar allí tan a gusto, ¿no?
Pues la verdad que sí, cuando uno se junta de una manera más informal, porque a lo mejor no prefiere sentarse en una mesa, claro, mesa y mantel, ¿no? Y tomarse unas cañitas y tomarse unos pinchos, unas raciones y charlar y repetir cañas, pues bueno, la verdad que también es una barra muy amplia, pues cuando uno se da idea, pues casi de unos 25 metros o 30 metros, con lo cual la verdad que presta mucho acercarse a ella y disfrutar de todo esto.
Desde luego que sí, a la salida del trabajo, por ejemplo, se me ocurre. Bueno, a ver, todo el mundo os conoce, Atrapallada es un rinconcito de Galicia en Madrid, pero danos, por ejemplo, qué podemos, no sé, pues si estamos ya pensando en esas cenas navideñas o comidas, ¿qué nos podéis ofrecer?
Bueno, pues si es un grupo, pues tenemos unos menús que van desde los 42 euros hasta los 65. Uh-huh. Y bueno, pues consisten en cuatro entraditas a compartir al centro de la mesa. Ponemos a elegir entre dos tipos de pescado de carne. Ponemos el postre, el vino, el café y todo esto iba incluido, ¿no? Pues la verdad que es una opción muy buena pues para empezar con esas comidas de empresa.
Desde luego.
Y luego, bueno, pues a la carta todo lo que uno quiera, ¿no? Como restaurante gallego, pues buen marisco, buenas raciones como el pulpo, las empanadas, luego pescados como el rodaballo, el rape, un bacalao.
Qué carne, rico.
Pues bueno, pues como un chuletón, una paletilla, cosas sencillas. O si nos animamos por un arroz, pues los arroces también son buena opción para disfrutar entre amigos.
Todo, todo, Kiko. Y además ofrecéis muchos servicios extras, que a mí me gusta mucho lo del aparcacoches, que eso no todo el mundo lo tiene.
Pues la verdad que sí, aparte en esta zona es complicadísimo aparcar, nosotros eso lo solucionamos con nuestro aparcacoches y nuestro parking propio. Nosotros lo cogemos en la puerta, al garaje, y del garaje luego a la salida, cuando uno termina de comer, ahí le tiene sin ningún problema.
Bueno, pues vamos a dejar, Kiko, si te parece, el teléfono de reservas del restaurante Atrapallada es este 915390892. Ahí llamáis y reserváis sin ningún tipo de problema. Kiko, pues muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
A vosotros, muchísimas gracias. Adiós.
En el Paseo de las Acacias número 12, recuérdalo. Y hoy te cuento que vuelve la Champions también a Madrid tras la victoria y clasificación para octavos de final del Atlético de Madrid ayer frente al Feyenoord por un gol a tres. Esta noche le toca el turno al Real Madrid, que se enfrenta al Nápoles en un partido, bueno, pues bastante más tranquilo, puesto que los de Ancelotti ya están clasificados para la siguiente fase. Puedes seguir este partido y todos los encuentros que se disputan esta tarde a partir de las 6:30 en Tiempo de Juego de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.